Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Tenemos 21 grados y medio de temperatura en Ribadeo en estos momentos, en esta jornada de hoy. Y empieza aquí Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contar la actualidad en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano a través de los micrófonos de la COPE. Recordamos, como siempre, los diales. Ahora estamos en el 93.6, pero después, a partir de la una, vamos a seguir hasta las dos con una hora entera de información en el 88.8 FM y, si están en la zona de Viveiro, en el 99.7. En esta jornada de hoy tenemos muchos temas que vamos a ir desarrollando, como por ejemplo temas relacionados con la red viaria provincial, porque la Diputación inicia ya las primeras mejoras con 4,5 millones de euros dentro del plan integral de la red viaria. Van a actuar, entre otros, en ayuntamientos como el de Apontenova, Trabada o Lourenza. Además, en esta jornada de hoy, dentro de un ratito, a la una del mediodía, estará en el occidente asturiano el consejero de empleo del Principado. Asiste a la inauguración de la obra de enlace entre el polígono de Barres y la autovía del Cantábrico, la 8. Estará acompañado también de la directora general de Industria y Telecomunicaciones, Sandra Velarde, y el director general de Ordenación del Territorio, Juan Fernández Pereiro. Esto en el polígono de Barres, en nada, en unos minutitos, a la una del mediodía. Y la Consellería de Medio Ambiente ha licitado por casi 760.000 euros las obras de remodelación de la Avenida da Mariña en el Ayuntamiento de Foz. Lo publica hoy el Diario Oficial de Galicia. El alcalde de Foz va a avisar de que en estas elecciones autonómicas, las del domingo que viene, hay una novedad importante. Si ustedes quieren ir a votar, que sepan que hay un cambio en cuanto a los colegios electorales. Los vecinos que votaban en la Casa de la Cultura lo tienen que hacer ahora en la Delegación de Hacienda, en la calle Álvaro Cunqueiro. Es un local más cómodo y más accesible. Los que votaban en la Casa de Cultura de Foz, ahora la Delegación de Hacienda, en la calle Álvaro Cunqueiro. De Foz también hablaremos por la solicitud que realiza la Plataforma de Futuro al Pleno del Ayuntamiento. Le piden que inste a la Diputación de Lugo a solicitar el cobro del recibo del IBI, es decir, de la contribución, por partes. Es decir, lo que piden es que se pueda fraccionar, porque los bolsillos de los ciudadanos pues están bastante hechos polvo y lo que quieren es que no les pasen un recibo demasiado elevado y de golpe. Así que, a través de una moción, la Plataforma de Futuro solicita al Pleno, que a su vez solicita a la Diputación, que dejen a partir de 2017 ya, claro, que se fraccione ese pago del IBI. Y en Foz también hablaremos de otra moción que lleva en este caso el Bloque para solicitar que se compre el inmueble que hay enfrente de la Casa de la Cultura y se destine a una plaza, una zona verde y un área de aparcamiento. Hablaremos en esta jornada de hoy, además de Burela, de obras que están a punto de ser licitadas o del resultado de la Semana de la Movilidad en materia lúdico-cultural y solidaria, de la carrera Alas de Mariposa, que Alas de Vida, para recaudar fondos para la enfermedad de Alas de Mariposa, que tiene de pie de mariposa, que tiene lugar este sábado, esa carrera. Y en Ribadeo hablaremos sobre el pleno ordinario que se celebraba en la jornada de ayer y en el que tomaba posesión la nueva concejal del PSOE, Aurora González. También, por cierto, la liquidación económica ha dado un resultado positivo de unos 500.000 euros de beneficio. Hablaremos de esto, de muchas actividades culturales, también deportivas, lúdicas, de algún que otro encuentro de senderismo, y escucharemos también algunos candidatos de las elecciones y a la Xunta de Galicia. Tendremos con nosotros a una de las personas que forma parte de la candidatura del Partido Popular para el Parlamento Gallego, es Daniel Vega, ribadense, y también hablaremos con la candidata del Bloque Nacionalista Gallego a la presidencia de la Xunta de Galicia, con Ana Pontón. Todo esto a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros en el 88.8, que es más fácil, y hasta las 2 de la tarde seguimos contando todas las noticias. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial Noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial Viernes Noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la jornada de hoy va a quedarse bastante buena, con cielos despejados durante todo el día. Ahora están prácticamente limpios en la zona de Ribadeo, luciendo el sol. Así que sol todo el día. Ahora el viento está en calma. Por la tarde será débil del nordeste y luego por la noche en calma otra vez. La temperatura máxima, estamos ya cerca, 21,7 marca el termómetro aquí, y daba Meteo Galicia para hoy 23. Mañana sábado tendremos los cielos más despejados por la mañana, con alguna nube alta, nubes y claros el resto del día hasta la noche. Por la noche ya dan lluvia. Mañana por la noche llueve. El viento será del suroeste durante todo el día. Por la tarde, moderado. Y las temperaturas elevadas. La mínima, 14 grados, y la máxima podría alcanzar los 24 grados mañana sábado. Luego el domingo, 25 de septiembre, tendremos nubes y claros durante todo el día. En principio el tiempo es seco para el domingo. También veremos el sol y el viento irá cambiando. Por la mañana será débil del sur, por la tarde débil del noroeste y luego por la noche quedará en calma. Las temperaturas para el domingo, 14 grados de mínima y 20 grados de temperatura máxima. Ya sabemos que la Consellería de Medio Ambiente ha licitado por casi 760.000 euros las obras de remodelación de la Avenida de la Mariña en el Ayuntamiento de Foz. Lo publica hoy el Diario Oficial de Galicia, este contrato de obra pública con el que quieren mejorar el centro del núcleo urbano de este ayuntamiento. Los trabajos se enmarcan dentro del plan Urbe. Incluyen la ampliación de zonas peatonales, el incremento de áreas verdes y la mejora del mobiliario urbano y del pavimento. Así que publicado en el boletín, en el Diario Oficial de Galicia, en esta jornada de hoy, ese contrato de obra pública, 760.000 euros para la remodelación de la Avenida de Amariña. Y en Foz, un cambio más de cara a este próximo domingo, como hemos adelantado en titulares. El alcalde Javier Castiñeira avisa: para las elecciones municipales del domingo hay una novedad. Es una novedad importante, pues si les toca a ustedes tocar en la Casa de la Cultura, o hasta ahora votaban en la Casa de la Cultura, lo que tienen que hacer es acercarse a la Delegación de Hacienda, que está en la calle Álvaro Cunqueiro. Es un local más accesible y más cómodo. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Un aviso dende o Concello de Foz. Como ben sabemos, o próximo 25 de setembro son as eleccións autonómicas, e hai unha novidade nun dos colexios electorales importantes, dos 15 que temos no Concello, das 15 mesas que hai no Concello, dúas concretamente as que se ubicaban últimamente na Casa da Cultura, hai un cambio importante na Casa da Cultura. A xente que votaba na Casa da Cultura xa non se pon como colexio electoral. En a súa sustitución pasaremos á Delegación de Facenda de Foz, na calle Álvaro Cunqueiro. Este cambio é un cambio solicitado moitas veces por moitos dos votantes pola incomodidade que era no seu momento pues, ir votar á Casa da Cultura con unha inaccesibilidade importante e con moi pouco espacio. A verdade é que temos que agradecer á subdelegación do goberno e tamén ao responsable da oficina de Foz por poñernos todas as facilidades e as xestións que se fixeron durante estes últimos meses para poder usar a delegación de Facenda en Foz para o colegio electoral por dar o seu resultado. E, por tanto, pois eso, avisar a todos os votantes que, efectivamente, pois, bueno, fixéronse nas redes sociales diferentes avisos do cambio. Nas tarxetas censales tamén ven, pero tamén sabemos que moita xente fai as cousas por costumbre e igual chega a Casa da Cultura e non ten ali aberto o colegio electoral. Ali haberá un cartel tamén que os leve, os dirixa ao novo colexio electoral, donde habrá dúas mesas que, como decíamos antes, na delegación de Facenda. Por lo tanto, queda avisada toda a xente que vota na Casa da Cultura que se sustituye a Casa da Cultura como colegio electoral e pasa a delegación de Facenda.
Dense ustedes por avisados. Es cierto lo que decía el alcalde, de que a veces hacemos las cosas por costumbre, tenemos el chip puesto y nos vamos a votar donde siempre y se van a encontrar con que no es ahí. Así que si tienen intención de ir a depositar su voto en las urnas, pues para la delegación de Hacienda en el municipio de Foz. Estamos llegando a la una del mediodía. Conocemos la actualidad nacional e internacional. E inmediatamente después seguimos nosotros con muchas más noticias en Costa Viva. Una hora entera de información de nuestra zona en el 88.8 FM y en el 99.7 para la zona de Viveiro. Es el momento de cambiar de dial. Hola a todos, de nuevo seguimos con Costa Viva con todas las noticias de la jornada en esta comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en este viernes 23 de septiembre con 22 grados y medio de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Vamos dando cuenta, por lo tanto, de la información, de todas esas noticias que marcan la actualidad, y hay que hablar también de aumento de tráfico de mercancías en los puertos. Los puertos de titularidad autonómica en Galicia han incrementado el tráfico de mercancías cerca de un 10% interanual en los primeros ocho meses de 2016. La cifra de mercancías descargadas ha sido superior al 1.100.000 toneladas y las dársenas con mayor actividad han sido Cariño, Ribadeo de segunda y C. Así que Ribadeo está, como siempre, entre los puertos punteros en tráfico de mercancías, los que mayor volumen han movido. Si Cariño movía 367.000 toneladas, Ribadeo movía 304.000 toneladas y luego le seguía C con 243.000. Hay que hacer también una mención especial al caso de Viveiro Celeiro. En estos primeros ocho meses del año ha registrado un movimiento superior a 116.000 toneladas y esto es pues un 43% más que el año anterior. Es decir, supera sus propios récords. El de Viveiro ha mejorado mucho respecto a la temporada anterior. Por lo tanto, los puertos de titularidad autonómica siempre punteros y entre ellos el de Ribadeo en el puesto número 2 en movimiento de mercancías. Y ya que estamos hablando de Ribadeo, pues vamos con Ribadeo, con el pleno que se celebraba justo en la jornada de ayer, anoche, pleno en el ayuntamiento, en el que, además de darse cuenta de la entrada en la corporación de una nueva persona, ha tomado posesión la nueva concejal del Partido Socialista, Aurora González, se aprobó la cuenta general de 2015. Según explica el alcalde Fernando Suárez, la liquidación ha dado un resultado positivo de 500.000 euros.
Démoslle también a benvida, como non, a nova concelleira do PSOE, Aurora González Quinzo, que se incorporou no pleno de onte. Saudámola desde todos os grupos da corporación, sabendo que legítimamente cada grupo ten a súa posición política sobre a vida e sobre a Ribadeo, pero que todos, en definitiva, pues, buscamos o mellor e esperemos tamén encontrarnos entre todos en grandes acordos para ben dos veciños e veciñas do concello, non? E logo xa dentro dos puntos da orde do día, pois aprobáronse basicamente ou deronse conta dos aspectos económicos de xestión, sobre todo do orzamento pasado, aprobando a conta xeral do ano anterior, do ano 2015, que é un documento técnico que hai que rinde, digamos, a contabilidade do exercicio anterior para enviar ao Tribunal de Contas para que o fiscalice, non? E dentro desa documentación está a liquidación do 2015, que resultou un resultado orzamentario positivo de unos 500.000 euros, de un 500.000 euros, que, digamos, a diferencia positiva entre os dereitos recoñecidos e pendentes de cobro e as obrigas recoñecidas e pendentes de pago. É dicir, que gastamos 500.000 euros menos do que ingresamos. E a isto acumula un remanente de tesorería positivo de prácticamente 1.400.000 euros. Non é que nademos na abundancia, ni moito menos, e ademais estes recursos positivos non son de libre disposición. A lei de estabilidade restringe o destino deste remanente e o objetivo principal é a amortización de débeda e no que estamos traballando, sin dúbida, sin descuidar as outras actuacións de inversión de fondos municipais, non? Tamén aprobamos unha serie de modificacións puntuais da RPT municipal, da relación de postos de traballo, que afectan a varios postos de traballo deste concello. E demos conta tamén do informe trimestral de seguimento do plan de axuste, non? Que, bueno, vamos cumplindo o plan de axuste. Hai que ter en conta que é un plan que foi deseñado a 10 anos e, aínda que non se axusten o establecido no inicio, a situación é favorable, posto que, analizando a situación desde o punto de vista conxunto, entre gastos e ingresos, a situación é favorable. No apartado de infraestructuras, pois, finalmente acordamos esa encomenda de xestión ao Concello de Trabada para que arranxe unha vía de comunicación prácticamente todo da súa titularidade das parroquias de Balboa, etcétera, pero que pasa un cachiño polo Concello de Ribadeo, e hai outro pedaciño que tamén pasa polo Concello de Barreiros. No que ten que ver con o noso concello, co de Ribadeo, en fixemos esa encomenda de xestión sin ningún problema e co ánimo de que arranxen ese vial pois canto antes, non? E tamén aceptamos o que a cesión dos viarios provinciais que a Diputación fixo no Concello de Ribadeo, no que ten que ver coa traia das catedrais, co entorno das catedrais e con ese vial provincial que o Concello de Ribadeo hai uns meses pediu, a Diputación aceptou entregar e o Concello pois agora acepta a cesión. É un programa máis ambicioso que persigue nesta redacción que estamos a facer do Plan Especial de Protección das Catedrais pois que o Concello pois teña máis competencias e haxa menos administracións a veces que se chocan unhas coas outras pois para facer un plan estratégico moi importante de cara a conservar, de cara a movilizar toda esa riqueza turística, paisaxística e medioambiental e, como non, pois que acabe redundando positivamente en Ribadeo e nas súas xentes.
Aí quedan las declaraciones del alcalde e el resumen de lo que ha sido ese pleno de la corporación celebrado en la jornada de ayer, con ese remanente tamén que tienen en la economía de 500.000 euros. Y hablamos de huerta tamén en Ribadeo, porque la concejal de Desarrollo Local de Ribadeo, Ana Martínez, nos recuerda que este fin de semana se celebra la 14ª edición de la Feria de la Huerta, la Feira da Horta. Será este domingo en la Plaza de Abastos en horario de mañana, de 9 a 2, y es ya el broche de oro a los mercados de los domingos. En esa feria pues se venden los productos locales de la huerta y otros elaborados, un poquito más elaborados. También habrá degustación de platos elaborados con los productos de la huerta de aquí. Además, Ana Martínez.
Ao remate de setembro, como cada ano en Ribadeo, ponemos fin a tempada dos mercados de domingo. Esto facémolo coa Feira da Horta, que ven organizada pola Asociación de Productores e Productoras de Horta, Asocadoira, e o Concello de Ribadeo. Bueno, como ben sabedes, todas e todos, durante cada domingo do verán, pois as productoras e productores locais nos presentan para a venda o mellor da nosa horta, que ademais, conxugado coa producción artesá, pois como podedes ver durante todos os domingos, de coitelos, navallas, embutidos, conservas, queixos e mesmo a degustación e a propia compra das ostras ali no mercado dos domingos, pois eu creo que conforman un dos mellores mercados de productos de proximidade de toda a contorna. Isto reforza, evidentemente, a economía local, porque cando se aposta polo noso, polo próximo, pois estamos facéndonos quizá máis fortes como territorio, desde logo, e tamén como sociedade. Coñecer e saborear os nosos productos fainos, como ben digo, coñecedores do territorio. Saber que temos un pemento, como, por exemplo, o caso do pemento de Piñeira, non só polo nome, non, senón porque é un dos mellores de Galicia en calidade da súa carnosidade, o seu sabor e as propias condicións organolépticas de este pimento. O mesmo poderíamos decir algo parecido tamén da cebola de Vilaseán. Eu tamén a veces fago a referencia, non? Igual que se fala e se coñece o pimento de Padrón ou de Herbón, pois nos aquí tamén temos unha marca propia. E eu creo que debemos de empezar a pedir e preguntar polo pimento de Piñeira, o noso. Así tamén, durante esta xornada de domingo, durante a Feira da Horta de Ribadeo, teremos a oportunidade de degustar todos estes produtos pois nunha de pincheo que se nos vai a proporcionar polos productores e productoras xunto co Concello, diante da esplanada da Praza de Abastos, onde normalmente se celebra o mercado dos domingos, e poderemos, como ben digo, pois degustar empanadas de horta, verduras ao forno, todo elo pois acompañado de música de gaitas. Eu creo que como preto final pois é algo magnífico, non solamente o poder mercar, senón tamén saborear estes produtos que bueno, durante todo o verán pois estuveron á venta dándonos ofrecéndonos o mellor da horta de Ribadeo a todos os que alí acudimos durante todos estes domingos a mercar estes produtos. Así polo tanto, convido a todas e a todos a vir este domingo, a pasar a mañá a Ribadeo e a disfrutar e a degustar da Feira da Horta na súa 14ª edición.
14ª edición, Feria de la Huerta, organizada por Ayuntamiento e en colaboración con a Asociación de Productores de Asocadoira, para no perdérselo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Séptima carreira popular Baldas Favas en Lourenzao, día 2 de outubro. Inscripcións ata o martes 27 de setembro en championshipnorte.com. A saída para as categorías menores será ás 10:40 da mañá e para a prova absoluta a saída producirase ás 11:30 da mañá. Trofeos para os tres primeiros clasificados de todas as categorías. Achégate o día 2 de outubro a Lourenzao, séptima carreira popular Baldas Favas. Agardámoste. No te deseo.
Seguimos, nos estamos aproximando a la 1:20 y hacemos una recopilación, contamos de una forma más breve las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Durante 10 minutos continúa en sintonía.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Aquí seguimos contando la información en esta jornada de hoy, en esta mañana de hoy. Ahora hablamos de asuntos de todos, de toda la provincia, porque la Diputación de Lugo está en estos días ya, pues, llevando a cabo las primeras actuaciones en materia viaria. Tal y como habíamos adelantado antes, van a actuar en carreteras de Apontenova, Trabada y Lourenzán. Por una parte, se va a firmar en esta jornada de hoy, también en esta Junta de Gobierno de la Diputación, la rehabilitación del firme de la carretera de Santo Tomé, en Lourenzán, por San Adriano y Augasosa a Mazón. Y en lo que le toca a Apontenova y a Trabada, en Apontenova se llevará a cabo la rehabilitación del firme en la carretera provincial 1904 de Fonsagrada a Apontenova, y en Trabada la rehabilitación de la carretera de Cedofeita por Arante y Vidal a Rego Corto. Son parte de las actuaciones que desarrolla la Diputación Provincial, las primeras actuaciones en materia del Plan Integral de la Red Viaria Provincial. En esta jornada de hoy hay más asuntos de la Diputación Provincial. Por una parte, desde el ente provincial ofrecen a los mayores 600 plazas subvencionadas para tratamientos termales en los 4 balnearios de la provincia. Nos lo cuenta el presidente de la Diputación, Darío Campos.
El termalismo también, pues, hoy fixemos un proceso de selección dos establecementos que poden ter dereito a isto, que son os 4 balnearios que hai en Lugo: Pambre, Augas Mestas, Lugo e Guiteriz. E vamos a subvencionar, pues, con 60 euros cada plaza destas. Son 600 plazas e a partir de que se publique no boletín oficial da provincia, pues, xa se pode solicitar asistencia a esas plazas.
También, por su parte, la Diputación ha aprobado 263 empleos y ayudas en el hogar para más de 1.800 lucenses de los 66 ayuntamientos. Son los convenios que se han firmado en esta jornada de hoy, y desde el Partido Popular, la portavoz Elena Candia ha querido ser crítica. Señala que han sido convocados los grupos políticos por el presidente de la Diputación para la firma de esos convenios, y algo que normalmente se haría en 5 minutos se ha prolongado para sacarse la foto de rigor. Pero señala Elena Candia que esos convenios son a los que llegaron a un acuerdo las fuerzas políticas Partido Socialista, Partido Popular, y son el del Plan de Empleo y el incremento de la ayuda en el hogar. Vamos a escuchar a la portavoz popular.
El presidente, cítanos os alcaldes da provincia para asinar os dous principales acordos, os convenios que saliron dos dous principales acordos que acabamos na negociación dos orzamentos, non? O plan de emprego e o incremento da axuda do fogar, mantendo desta maneira a cantidade que nosoutros consignáramos no curto espacio de tempo que estiveramos no goberno. Creo que é un día importante, xa digo, máis lento do que nos gustaría, non na forma idónea, pero que confirma novamente a importancia que ten que esta institución funcione con normalidade e ratificámonos nese compromiso de que a donde o goberno non chegue, non sepa ou non poida máis, pois seguiremos proponendo propostas encima da mesa como foi este caso. Estamos citados ás 12 para firmar todas as follas menos a última, podemos a chamar a 1:30 para sacar a foto, en definitiva un trámite que dura 15 minutos, acabou durando 1 hora e media.
Son las declaraciones de Elena Candia, crítica con esa llamada y también con esas dos citas que tenían, una a las 12, después la posterior, dentro de nada a la 1:30. El caso es que la Diputación de Lugo financia con 3 millones de euros la contratación de un total de 263 nuevos puestos de trabajo y financia con 1,5 millones de euros los costes y mejoras de ayudas en el hogar de más de 1.800 usuarios de esta prestación social que tenemos en los municipios de la provincia.
¡Renovamos que nos vamos! A tu tienda líder en electrodomésticos vuelve para ofrecerte un plan renove espectacular. Comercial Losby. Plan renove en artículos seleccionados. Super ofertas en telefonía móvil libre e informática. Televisores hasta 150 euros menos. Electrodomésticos hasta 100 euros menos. Comercial Losby. Venta, reparación e instalación de electrodomésticos. Reparaciones eléctricas. Colocamos y reparamos antenas. Comercial Losby. Siempre o teu servicio. Visítanos. Estamos en Calvo Sotelo 2 en Lourenzá. Teléfono 982 12 1327.
Ya está aquí el quinto ranking de pádel Hyundai Ditramotor Lugo, que se disputará de octubre a mayo en las instalaciones de Padel Club Ribadeo, en las categorías masculina, femenina y mixta. Con la inscripción, llévate un polo técnico de regalo. Anótate en el 650-624-350. Todos los meses sortearemos cenas para 4 personas y podrás irte de fin de semana gratis conduciendo un Hyundai Tucson. Patrocina Hyundai Ditramotor en Lugo y en Foz. Colabora Cara Alimentación. Quinto ranking de pádel Hyundai Ditramotor Lugo en Padel Club Ribadeo.
Seguimos adelante, pasan 25 minutos de la 1 del mediodía y en el municipio de Foz, la Plataforma de Futuro, Foz Plataforma de Futuro, lleva una moción al próximo pleno. Es una moción en la que piden que se pueda fragmentar el pago del IBI, algo que ya tendría que hacerse efectivo para el 2017, para este año ya no cabe, pero solicitan al pleno de la corporación que a su vez inste a la Diputación a que dejen a los vecinos pagarlo en un par de veces. Luis Alfonso Sixto es el portavoz de la plataforma.
Consiste en solicitar ao Concello que solicite ao mesmo tempo a Diputación Provincial de Lugo que os veciños e veciñas do Concello de Foz se lles pasen o que antes se pasaba nun solo recibo, no recibo da contribución que os veciños e veciñas do noso Concello tiñan que pagar no noso Concello. Agora a recaudación do IBI, da recaudación da contribución, como é conocido vulgarmente, vai a facelo a Diputación Provincial de Lugo, ¿no? Entonces vamos a pedir que ese recibo que antes se pasaba unha sola vez ao ano, pois agora seña pasado en dúas veces, é dicir, que se reparta esa cantidad de dinheiro en dúas veces ao largo do ano. Está claro que para este ano que ven non vai a dar tempo, este ano que estamos non vai a dar tempo, no ano 2016, entonces con vistas postos ao ano 2017. O que hai que facer despois de aprobar esta moción é cambiar o que é a normativa do Concello de Foz, que estaba posto para cobrar solo nun plazo. Bueno, pois o que hai que facer é cambiar, levar a pleno nos vindeiros meses antes de finalizar o ano, pois para cambiar a ordenanza municipal, non? Entonces,
es la solicitud que realiza la Plataforma de Futuro para el próximo pleno de la corporación. También hay otra moción para el próximo pleno de Foz y en este caso la lleva el bloque. Ellos lo que quieren es que se compre el inmueble que hay enfrente de la Casa de la Cultura y en ese terreno se ponga una plaza, una zona verde y un área de aparcamientos. Lorena Seiván es concejal del bloque.
Bueno, antes o BNG decidiu presentar unha moción de urxencia na comisión informativa que tiñamos con motivo da preparación do pleno ordinario, visto que na prensa, pues, escrita onde salía a primeira hora da mañá que o Sareb iba a subastar o terreno de Millalmar, o que estaba frente á Casa da Cultura. Entón, bueno, nos xa propuxemos como alegación ao Peixón levar este terreno como dotacional para que o Concello pudese aí construir un espazo público verde que se fai que moita falta a Foz, incluso un parque para os nenos e un aparcamento, que tamén lle fai moita falta a vila. Y entonces, bueno, pues aprovechamos esta ocasión para presentar esta moción hoy.
Mociones que se llevan al próximo pleno de la Corporación Focense que se celebra la semana que viene.
Hola, son Ana Pontón, candidata do BNG. Queremos contar contigo para abrir un tempo novo. Para construir unha Galiza mellor con emprego, dereitos e igualdade, con confianza nas súas posibilidades. Decidindo nos. Vota BNG.
Seguimos adelante en los próximos minutos desde la 1:30 hasta las 2 de la tarde y en el 88.8 de la FM, Mueve el Dial. Seguiremos hablando de las noticias que marcan la actualidad y vamos a hablar también con representantes del mundo de la política que están en estos momentos pues de pugna por las elecciones del próximo domingo. Hablaremos con Daniel Vega del Partido Popular, van el número 9 en la lista del Partido Popular al Parlamento Gallego, y hablaremos también con Ana Pontón, la cabeza de lista del Bloque Nacionalista Gallego, para intentar gobernar la Xunta de Galicia, pero será en los próximos minutos. Así que quédate con nosotros, cambia el dial en el 88.8 FM hasta las 2 de la tarde, todo seguidito con estos protagonistas y con todas las noticias del día. Te recuerdo, si estás en la zona de Viveiro, en el 99.7. Seguimos adelante y tenemos con nosotros a una de las candidatas a la Xunta de Galicia. Ella es Ana Pontón, por el Bloque Nacionalista Galego. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde. ¿Qué tal?
Queremos falar con vostede da nosa comarca, evidentemente, da comarca da Mariña. A mí me gustaría que vostede nos dixera, se coñece despois deses encontros e todo este tempo de campaña electoral, xa estamos a piques de rematar, cales serían as tres principais eivas da Mariña, os tres principais problemas e as solucións que plantexan vostedes dende o Bloque?
Bueno, penso que hai varias cuestións que se poderían citar. Hai unha que é clave, eu creo que a Mariña necesita mellorar as súas comunicacións. Hai un problema grave coa sinistralidade en moitas estradas, pero tamén un deterioro no servizo de ferrocarril, que nos pensamos que é fundamental que se poida apoiar, dimensionar, porque non pode ser que lugares como toda a Mariña queden a marxe o proceso de modernización do ferrocarril, que é clave non só para unha mobilidade sustentável, sino tamén que é clave para o desenvolvemento económico e social deste territorio. A segunda cuestión que nos parece importante, pois é todo o que ten que ver co sector do mar, que é un sector con moita relevancia en relación, ¿no?, co peso que ten a economía, e nos pues, mantivemos diversos encontros con ese sector onde nos comprometemos a facer unha defensa do sector pesqueiro, reclamar unha maior cantidade de cuotas para a nosa flota e tamén o apoio a que os produtos do noso mar teñan unha identificación, unha trazabilidade, que teñan que gañen maiores cuotas de mercado. E a terceira cuestión clave, pues eu creo que nesta comarca a situación que atravesa Alcoa, que dependen pois miles de postos de traballo, nos creamos un compromiso co mantemento do emprego nesta comarca, e pensamos que hai unha proposta que nos levamos ao noso programa que é fundamental para darlle futuro e estabilidade a todo emprego xerado en relación con esta empresa, como é pois a necesidade de ter unha tarifa eléctrica propia. Estamos pagando máis pola electricidade do que deberíamos, dado que estamos pagando os costes de distribución que non nos corresponden. Somos productores de enerxía e non nos beneficiamos diso. A verdade é que é unha injustiza. Con esta tarifa, o que conseguiríamos é que non houbera ese problema, non, co prezo da enerxía, e daríamos de estabilidade aos traballadores e traballadoras e a unha comarca na que esta industria ten un peso tan importante.
De feito, Laia Rodil poñía onte de exemplo o Concello de Muras con relación coa tarifa eléctrica.
Tamén me parece que ese é un exemplo práctico de como desde o BNG temos un programa transformador, pero que non só decimos, sino que facemos. E o seno Concello de Muras, pois, temos unha medida que está mirando todo o Estado para ela, porque é a primeira vez que os veciños e veciñas pois, van a ter gratis ou casi gratis a electricidade, porque se reverte directamente neles os beneficios da producción eléctrica. O que é unha auténtica estafa é que nós, como galegos e galegas, non nos beneficiamos da producción de enerxía eléctrica. Eu nisto teño moi claro que pesa fundamentalmente os intereses das grandes empresas, pero tamén que ao final vemos como os dirixentes das forzas políticas de ámbito estatal se acaban xubilando moitos deles nos consellos de administracións das eléctricas. E nos creemos que a nosa enerxía non está para financiar retiros dourados, sino que ten que estar para usala en beneficio e desenvolvemento do pobo galego.
Falaba vostede fai uns intres do sector pesqueiro e tamén gustaríamos falar do sector conserveiro. Sabe que pois temos aí unha empresa como Albo que pasou a mans chinas, temos aí a empresa Conservas Antonio Alonso, Palacio do Oriente, vaya, que trasladou a fabricación a Boeu. Estamos atravesando un mal momento en materia conservera, aínda que estea unha empresa en mans chinas, parece que supoño que dende o BNG preferirían que estiveran en mans galegas.
Bueno, efectivamente, nos creemos que a descapitalización que se está producindo o sector industrial galego é un perigo para o futuro, porque eso pode traer no horizonte futuras deslocalizacións. Nos o que imos a ter unha estrategia desde o punto de vista industrial para potenciar, bueno, primeiro un tecido galego e, sobre todo, garantir que non se produza unha deslocalización. No sector da conserva é evidente que hai moitos problemas. Nos pensamos que hai que facer sostíbel ese sector desde o punto de vista, non, de que ten que haber garantías de que o produto que se etiqueta como galego é realmente galego e proteger, por lo tanto, o noso mercado. Temos potencial, poderías estar medrando nese ámbito, pero tamén se necesita unha estrategia que proteja este sector frente ás ameazas que hai neste marco tan globalizado.
Vostede está nesta campaña a falar moi todo de autogoberno, pero, por exemplo, o tema do autogoberno, como pode casar con ese sector, o sector pesqueiro, que depende tanto, tantísimo, tamén o agrogandeiro, de Europa?
Pois é justamente todo o contrario. Nos necesitamos autogoberno para poder defender ben os intereses do sector pesqueiro e do sector agrario en Europa. No que vimos é como durante estes anos o Estado utilizou os nosos sectores productivos claramente como moeda de cambio. Hai Estados que a representación, cando se trata, por exemplo, de temas de pesca, non a fai o Estado, sino aquelas comunidades onde ten moito peso ese sector económico. Pois ben, nos queremos que cando se fale de pesca o goberno galego non vaya de ouvinte, o goberno galego vaya a defender o sector pesqueiro ou o sector leiteiro. Justamente creo que o que fallou foi a falta de autogoberno de alguén que mirara polos intereses dos galegos e das galegas. Estamos nunha nova etapa, nun momento de cambios. Penso que temos que aspirar a máis, que temos que ter ambición como país. Eu son das persoas que estou convencida de que Galiza ten riqueza, que o que temos que facer é desenvolvela, potenciala, utilizar os nosos recursos en beneficio do país e acabar con este espolio que se produce, porque é o energético, pero tamén o pesqueiro humano con esta emigración que nos deixa desangrados. Temos aí moito que traballar e creo que con maior capacidade de decisión estamos en mellores condicións para crear emprego e tamén para brindar os servizos públicos e os dereitos sociais.
Na comarca da Mariña temos ademais algún que outro problemilla máis, como é, por exemplo, a falta de poboación ou envellecemento da mesma. Para isto supoño que evidentemente necesitamos traballo, porque senón é imposible. E ademais logo imos a outro tema, a sanidade, os servizos sociais. Que farían vostedes?
Bueno, penso que o problema demográfico non é un problema a curto prazo, mas hai que sentar as bases para un cambio. Para iso, pois, é fundamental acabar con este modelo da precariedade e da emigración, que é o que nos están conducindo as políticas do Partido Popular. Nos defendemos que hai que apostar pola creación de emprego de calidade. Tamén o teño que decir, non van a funcionar as políticas natalistas, son políticas que xa fracasaron hai moitas décadas en toda Europa, e realmente os países que apostaron por unha revitalización demográfica fixérono en base a unha aposta estrutural polas políticas de igualdade, polos dereitos de conciliación. Iso está fallando dunha maneira estrepitosa en todo o Estado español e particularmente no caso de Galiza. No que se refire aos servizos públicos, é evidente que durante estes anos non medrou o benestar no noso país, sino que medrou o malestar. Temos unha reducción moi importante de profesores e profesoras, de personal sanitario, uns impostos á enfermidade que fan que dificultan o acceso pois á saúde, e nós o que queremos é reverter as privatizacións e recuperar os dereitos sociais e mellorar a atención no sistema educativo, mellorar a atención no sistema sanitario e darle un novo impulso aos dereitos, porque si se xoga coa saúde e coa educación dun país, estáse xogando con lume e nos queremos salvagardala.
Temos o día de a volta da esquina xa. Vostede argüe nesta campaña que o Bloque Nacionalista Galego un proxecto vivo. Embargante, os resultados nas últimas citas electorais non foron vos, na Mariña tampouco. E teñen vostedes aí a outra agrupación en Marea que ás veces dilúese con vostedes.
Eu creo que estas son as eleccións diferentes, son as eleccións galegas, onde estamos vendo a corrente de simpatía que se está xerando en torno ao BNG, porque moitas persoas o que empezan a ver ou a sentir, primeiro, que estamos nunha nova etapa, e segundo, que para gobernar un país se necesita ter un proxecto, solvencia e experiencia. E no BNG temos un proxecto definido, no que os galegos e galegas que queiran que haxa un cambio poden confiar, un proxecto que temos a nosa cabeza, o noso corazón en Galiza, porque iso é básico para poder desenvolver o noso país, e eu que non acredito nada son nas enquisas, porque mira, as enquisas nos últimos anos non acertaron ninguna, a enquisa que vale o 25 de setembro, e eu que lle pido a todas as galegas e todos os galegos que queren un cambio, que queren que súa vida avance, que son conscientes de que estamos nun momento en que precisamos abrir unha nova etapa para Galiza, que o 25 estén votando BNG, porque non lle ximos a fallar, non nos vamos a estar sempre ao servizo deste país e da súa xente.
Ana Pontona, candidata do Bloque Nacionalista Galego á Xunta de Galicia, gracias por estar con nós este ratito de radio, moi boa tarde e boa sorte.
Pois moitísimas grazas, foi un placer.
Presentación y degustación de las tortillas de Marisa en Tito Pizza este sábado 24 a partir de las 9 de la noche. Marisa, la reina de las tortillas, presentará la degustación de sus increíbles y únicas tortillas en Tito Pizza. Prepárate para este invierno y ven a Tito Pizza a degustar la tortilla de Marisa. Tito Pizza, estamos en la calle Antonio Otero 7 en Ribadeo.
20 minutos para las 2 de la tarde y seguimos contando las noticias de esta jornada de hoy. Vamos a hablar ahora de Burela, porque el alcalde Alfredo Llano anuncia la próxima licitación ya de obras que se tienen que acometer en calles y en aceras, así como el pintado de la señalización horizontal en muchos puntos de la villa. Los vestuarios del campo de fútbol de hierba artificial Amarosa son algunas actuaciones que tiene pendientes y espera que se produzca muy pronto ya esa licitación. Alfredo Llano, alcalde de Burela.
Ya fijamos un percorrido por todo o concello de ver donde había máis necesidades para afrontar tres cuestións fundamentais. Unha delas é o arreglo de un asfaltado, da reposición de asfalto naquelas rúas que sexa máis necesario, como pode ser o arca de Pardiñas e outros que estivemos mirando. Realmente hai bastante sitios e lugares onde actuar. Estivemos facendo unha revisión onde sería onde haxa máis necesidade. Lógicamente, fomos cos técnicos do concello. E tamén de arreglar, ver as rúas, repoñer, arregladas ou incluso poñerlas de novo ou construílas, porque tamén hai moita necesidade no noso concello de arreglar ou de modificar ou de mellorar moitas veiras rúas. E despois tamén te vamos mirando outra cosa de señalizacións ou de eliminación de barreiras arquitectónicas, e por tanto xa encargamos a estos proxectos, esperemos licitar xa este mes de setembro, a ver se pode ser para a semana que vende xa todo listo, para empezar cuanto antes con estas obras que son moi importantes para o noso concello, como xa digo, os asfaltados. Vamos tamén a intentar apurar ao máximo na construcción das casetas de fútbol, ali no campo de herba artificial da Amarosa. Vamos a facer unha pintura integral, pintar integralmente a todas as señalizacións viais horizontais que hai no povo, que eso tamén é importante recuperarlas, porque hai moitas das pinturas que xa levan moito tempo que se están desfigurando, incluso confunden a moitos usuarios das rúas de Burela. E, por tanto, vamos a afrontarlas, digo, antes posible. Coa reposición de beira rúas, calculo eu que entre a realización do proxecto, que xa está moi encaminhado polo que eu sei, máis a licitación que se pode fazer o antes posible para que as obras queden acometidas e queden feitas antes de finalizar o ano.
A ver si antes de terminar el año están realizadas esas actuaciones, calles, aceras, pintado de señalización horizontal y los vestuarios del campo de fútbol de hierba de Amarosa, de hierba artificial. El alcalde de Burela también ha hecho un balance muy positivo de lo que se ha venido celebrando en la localidad estos últimos días, la Semana de la Movilidad. Una valoración positiva, concluía justo la jornada de ayer, y destacó la participación y el gran poema, el gran programa de actividades que tenían para ofertar.
Acaba de rematar a Semana de Movilidad en Burela. Hai que ter un presente que foi unha das semanas máis efectivas, máis valoradas e mellor organizadas que houve hasta agora en todas as edicións que se fixeron, cunha grande cantidade de actividades. Esta Semana da Movilidade, que ven sendo conxunto ca que se fai en Vigo a única que se leva adiante durante unha semana completa, que en Burela, pues, bueno, contou con unha grande cantidade de xente, pues, dunha forma activa, unhos colaborando, outros participando, e desde logo todo o pueblo pues, mirando e observando e vendo as diferentes actividades que se foron desenvolvendo en toda esta semana.
Muchísimas actividades y buen grado de participación. La gente contenta y los niños también más, que se lo han pasado en grande estos días. Hacemos un alto en el camino y hablamos también un poquito más de política con otra de las personas que está en esa contienda del próximo domingo por el gobierno de la Xunta.
Joaquín Fernández Leiceaga te una respuesta nova para Galicia. Para Lugo. Este xoves a 8:30 PM na Praza de Santa María poderás escoitar a resposta para Galicia, para Lugo, do candidato do PSDG-PSOE á Xunta de Galicia. Jumaratri informa a todos los alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia de Lugo de que dispone de los diferentes artículos de gran calidad y de las mejores marcas como Arcos, Lacor e Ibili para la realización de las prácticas. Recuerda, si eres alumno de las escuelas de hostelería, en Jumaratri encontrarás todo lo que precisas para este curso a precios especiales. Jumaratri en Lugo, Rúa San Roque, frente al jardín. Como en años anteriores, Jumaratri os mostrará sus artículos en la Escuela de Hostelería de Foz.
Estamos cerrando ya la campaña electoral y vamos a hablar con un candidato del Partido Popular, en este caso a las próximas elecciones del día 25 de este domingo. Él es candidato por nuestra comarca y podría entrar en el Parlamento gallego. Dani Vega está con nosotros. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Valórenos en este día que estamos ya a piques de rematar la campaña, porque mañana é o día de reflexión, o que levan percorrido. ¿Cómo ven vostedes a situación do Partido Popular neste sintres de cara ao vindeiro domingo? Parece que intentan ser máis cautos nestes últimos tempos, porque primeiro as enquisas dicían que iban ganar ou gañar con moita facilidade, e agora vostedes din que están empate a cero, como dicía outro día o presidente do goberno.
Bueno, eu creo que o Partido Popular fixo unha campaña, eu creo que moi acertada, explicando a labor de goberno, rendindo contas como partido de goberno e tamén explicando o noso programa de futuro. Por lo tanto, eu creo que esa campaña de diálogo permanente co cidadán, non reproducir simples monólogos, sino que de diálogo permanente co cidadán, eu creo que é moi acertada e eu creo que vai dar moi bons resultados.
Pero máis de 38?
Bueno, eso permítame que o digan os cidadáns. Se eu digo máis de 38 ou menos de 38, podría decirse que sería un irresponsable. Por lo tanto, primeiro que falen as urnas e despois falaremos os representantes do Partido Popular.
Xa que estamos moi preto de acudir ás urnas precisamente a depositar o voto, por que terían os cidadáns que votar o Partido Popular?
Bueno, pues eu creo que o cidadán sabe perfectamente que si vota o Partido Popular, o 25 a noite, o 26, para ser más exactos, hai goberno. Habería un goberno que iba a ir acorde a unha estabilidad, que eu creo que iba a traer unha tranquilidad ao cidadán galego que está vendo con preocupación que está pasando no territorio español. Por lo tanto, eso, votando o Partido Popular, e que o Partido Popular tiña unha maioría absoluta, non habería ningún problema para a estabilidad, e unida a estabilidad política vai unha estabilidad como sociedade, unha estabilidad de presuposto, que así podermos garantizar os servicios básicos para unha comunidade autónoma. Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular, si algo define é a responsabilidad, si algo define é a estabilidad, e si algo define é rendir contas, como rendimos contas como goberno do Partido Popular na comunidade autónoma, e explicar programa. E nós temos programa, non un simple programa utópico, sino un programa moi real que pode empezar a aplicarse o día 26.
Se continúa gobernando o Partido Popular, hai dúas ou tres cuestións que serían imperdonables que non sairán xa definitivamente despois deses vindeiros 4 anos. Evidentemente, o tema do corredor, a autovía na zona estatal, que tamén foi un tema que sacou o presidente Rajoy outro día, a sanidade, evidentemente, a ampliación do Hospital da Costa, que teríamos que ver de cara ás vindeiras eleccións. Fixémonos en 4 anos máis adiante, teríamos que ter rematada a ampliación do Hospital da Costa. Para entón, e o asunto do Alcoa con esas facilidades ou non para esa empresa electrointensiva, non?
Mire, o tema que vostede me acaba de preguntar son preguntas moi razonables, pero créame vostede que a resposta é sincera, non é unha simple frase. Tanto no corredor e como na autovía, o compromiso non é do que lle fala, o compromiso é do presidente do goberno, que o fixo hai 2 días. Pero eu creo que máis que o compromiso é algo moi real e moi visible. É dicir, neste goberno de Mariano Rajoy, o tramo que compete ao Estado se lle deu un lavado de cara e hai un pavimento novo. Eu creo que eso axudou, digamos, os veciños da Mariña, cando percorremos esta carretera, a non sufrir tanto o desgaste, digamos, desa carretera. Houve un arranxo ou un lavado de cara, se me quere ou me permite decir, dese tramo. E no tramo autonómico a infraestructura está a funcionar. É dicir, aí hai un tramo que xa están funcionando toda a maquinaria para seguir proyectando unha autovía nese trayecto. Por lo tanto, no tocante a infraestructuras, hai un compromiso real por parte do presidente do goberno de España, e no tocante ao tramo autonómico, nos non é que o vamos a prometer, non é que o levamos no programa electoral, é que a maquinaria está traballando nese trayecto. Por lo tanto, realidade. No tocante ao do hospital, pues teño que lle dicir o mesmo. Non é que yo diga este señor, é que a maquinaria está traballando na ampliación do hospital. E tampouco non é que lle diga este señor que hai máis servicios, sino que hai máis servicios sanitarios. Hoy estamos falando, e poñolle un exemplo, de hospitalización a domicilio, que é unha realidade e está funcionando en perfectas condicións. Por lo tanto, aí hai un compromiso de cumprimento con o noso deber, e o hospital a ampliación é unha realidade, e a prestación de servicios non son banalidades, son cousas moi papables e moi visibles. No tocante a Alcoa, o Partido Popular defenderá a industria Alcoa, sobre todo porque hai moitos traballadores que viven desa industria. Por lo tanto, quen non defende Alcoa non está defendendo os traballadores. Nós, como defendemos os traballadores, intrínsecamente defendemos a industria. Por lo tanto, preocupación cero. Eu creo que o que ten que facer o Partido Popular dentro do goberno autonómico é seguir apostando pola industria e industrializar máis a nosa comarca e a nosa provincia.
Xa que falábamos antes de autovía, falemos da autovía do Cantábrico pola zona de Ribadeo. O alcalde queixábase outro día que o Ministerio de Fomento está a investir na zona de Asturias, pero non na zona de Ribadeo, onde tan só bachearon, bache por bache, un pouco de asfalto, dixo ademais, por cada bache, 14 baches, 14 trocitos de asfalto.
O alcalde de Ribadeo, eu creo que fala de todo menos do que lle toca. Non sei se fala algo máis do presuposto municipal, non sei se fala algo máis do seu municipio. Hai unha inversión por parte do Ministerio permanente no tramo de Galicia, e no tramo dos veciños de Asturias había un desgaste do pavimento que calquera que pasáramos por ese trayecto o víamos. Por lo tanto, según o alcalde de Ribadeo, o goberno de España solo ten que invertir nun tramo. Non sei se me pode responder esa pregunta. O señor alcalde, o goberno de España ten que invertir nos tramos que corresponden á autovía do Cantábrico. Por lo tanto, hai inversión permanente no tramo galego e hai inversión, claramente está, no tramo de Asturias. Eu non sei que quere dicir o alcalde con eso, pero recomendolle que se preocupe máis das contas súas.
Ten entón que investir o goberno de España, en concreto o Ministerio de Xustiza, e a parte que corresponde a Xunta de Galicia tamén o Departamento de Xustiza na reparación do edificio de xulgado, ou non?
O alcalde de Ribadeo é un especialista en convertirse nun mártir e nun profeta. Pero el, como é alcalde, sabe que el coordina e dirixe un presuposto municipal. Como coordina e dirixe un presuposto municipal, sabe que o edificio é competencia municipal. Pero este señor é experto en pasarlle os marróns ás outras administracións. E cando ten dificultades en xionar, é experto en dicir que os outros tenen que xestionar por el. O alcalde de Ribadeo ten que acostumbrarse a que se ten un presuposto, o ten que coordinar, o ten que executar, e o máis importante, o que tenga que xestionar. Creo que xestiona mal. Por lo tanto, as contas non cadran, e como as contas non cadran, non hai un duro para invertir en Ribadeo. O edificio do Xuzgado de Paz é competencia única e exclusivamente do Concello de Ribadeo. É un edificio municipal, non é un edificio autonómico ou estatal. O mantenimento da oficina, digamos, da vida diaria dunha oficina, é e correspondelle á Xunta de Galicia. O funcionariado que existe no Xuzgado de Paz é e correspondelle á Xunta de Galicia. Por lo tanto, cada un temos que cumplir coas nosas obligacións, e é importante que o representante dun municipio se acostume a cumplir coas súas responsabilidades. O edificio é mantenimento do Concello de Ribadeo, e a Xunta, entendendo e sabendo que é competencia do Concello, vamos a seguir colaborando. E podemos a colaborar. Créame vostede que o seu alcalde, antes de crear polémica, ten a capacidade de sentarse coa administración autonómica, digamos, co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, coa Diputación Provincial, e chegan ao acordo cos tres ausentes máis o Concello de Ribadeo, hoy estaríamos falando de unha realidade para arreglar o edificio. Pero si creemos e defendemos única e exclusivamente a polémica como rédito electoral, este señor comete un erro sistemático.
Xa para rematar, Daniel Vega, número 9 na candidatura do Partido Popular pola nosa provincia para o Parlamento Galego, gustaríame que nun minuto pudera decirnos que faría vostede pola súa localidade, por Ribadeo e pola Mariña, se chega ao Parlamento Galego.
Pois créame vostede que Ribadeo leva moito tempo sin un diputado autonómico. A Mariña tivo un diputado, tivo dous diputados autonómicos en estes momentos, que era José Manuel Balseiro e Vidal Martínez Sierra. Defenderon e apostaron por esta comarca, e eu seguirei defendendo e apostando por esta comarca. Vou a traballar intensamente, créame vostede, nos sectores máis importantes que temos como comarca, a industria. Créame vostede que vou seguir defendendo o rural, o agro. Vou a seguir defendendo o sector lácteo. Vou a seguir defendendo o sector agrícola, ganadero e o sector forestal. Creo que é moi importante defender con moito interés o sector primario. En estes momentos, e sei perfectamente que durante esta legislatura houve altos e baixos no tocante ao agro, pero vamos a seguir defendendo e apostando, e podemos demostrar. Goodlate é unha industria que se vai a situar en Curtis para transformar o noso produto lácteo. E Ribadeo seguramente que ten moitas demandas, pero seguramente que vamos estar á altura das circunstancias, vamos a cumplir con todo aquilo que dixemos durante a campaña sobre Ribadeo, sobre a comarca, e créeme vostede que con corazón se defende unha localidade ou unha comarca, pero seguramente tamén se defende moito máis con cabeza, porque a xestión pública, a xestión dos presupostos autonómicos, hai que tamén xestionalos non simplemente con corazón, sino con cabeza.
Daniel Vega, moitas gracias por estar hoxe con nós e boa sorte no domingo.
Muchas gracias a Copi e aos seus ointes.
Ven poñerte en forma, ven relaxarte, ven cuidar as túas costas, ven nadar, ven sentirte mellor.
Chegou a hora de poñer en marcha o teu plan Ben. En Biwan Ribadeo queremos poñercho moi doado. Próbanos unha semana gratis e se te inscribes. Regalamos xa matrícula. Descarga a túa invitación en elplanben.com. Faino como que irás, pero ven.
¿Quieres conducir lo último de lo último de lo último de Peugeot? Pues no seas el último y conduce el nuevo SUV Peugeot 2008 con Grip Control y la mejor tecnología por solo 226 euros al mes con Peugeot Easy Renting. Sin entrada, mantenimiento incluido y posibilidad de cambio a los 4 años. Renting a particulares con PSA Financial Services.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Minuto y medio tenemos por delante de programa y para relajarnos también del mundo de la política hablamos de canto gregoriano, porque este fin de semana, mañana, en el monasterio de Santa Clara de Ribadeo, un concierto, 30-40 minutos aproximadamente, de la Escola Gregoriana Lucensis de Lugo. Nos lo cuenta el director José López Veiga.
La actuación consiste en un concierto de canto gregoriano, más bien, porque este coro es un coro de canto gregoriano. Y bueno, vamos a cantar, vamos a dividir el concierto en dos bloques. El primer bloque consistirá en 5 piezas de canto gregoriano. Y el segundo bloque será también música sacra, pero en polifonía.
A las 8 de la tarde, con entrada gratuita, esta pieza no faltará y con ella nos despedimos. Un saludo de Juana Carrera. Esto es Rorate Caeli.